Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 22 de agosto de 2024. Saludo a Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y al micrófono Álvaro Lorenzo. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde para repasar un día que ha dado mucho de sí en clave Celta. No porque haya hablado Claudio Giraldez, que también lo ha hecho en la previa del partido de mañana ante el Valencia, sino por toda la polémica que se ha generado por unas palabras de Rafa Benítez en Inglaterra y por las respuestas hoy, siendo presentado en Getafe y entrevistado por nuestros compañeros de la cadena COPE, de Carles Pérez. Vaya lío que se ha armado. Claudio, obviamente, ha sido listo y no se ha querido meter. Él ha hablado del partido ante el Valencia, de nombres propios de la plantilla y del mercado al que le quedan, ya sabéis, toda esta semana y la que viene hasta el viernes para que el Celta pueda dar salidas y pueda buscar jugadores. Se habla incluso de Bajsetić, el jugador canterano celeste que está en el Liverpool, que podría llegar cedido. Hablaremos de más fútbol, sigue la pretemporada, por ejemplo, en la segunda federación o en la tercera, y también hablaremos de una prueba muy importante por el Miño que se va a hacer este fin de semana. Pero empezamos con una buena noticia, con una noticia bonita, y es que ya sabéis que estamos en momento de fiestas en prácticamente toda Galicia. Y en el Ayuntamiento de Crescente, concretamente en la parroquia de Rebordechán, este fin de semana tienen sus fiestas parroquiales, del viernes al domingo. Y ahí va a estar un olímpico que nos ha dado muchas alegrías en París 2024, el boxeador Emanuel Reyes Pla, que se hizo con la medalla de bronce. Ya sabéis que es cubano, que se vino a España a entrenar, que entrena en A Coruña y que desde aquí ha triunfado y se ha mostrado siempre muy orgulloso de estar aquí en España y también de estar aquí en Galicia. Y por eso le han elegido el alcalde de Crescente, Julio César García Luengo, por eso ve estos méritos para que Emanuel sea el pregonero de estas fiestas.
Creo que es una figura importante y creo que resalta, yo creo que la humanidad que tiene este deportista, pues venir a Rebordechán y dedicarle unas horas a la parroquia, para mí tiene muchísimo mérito.
Bueno, para que vean, ¿no?, la humildad de deportistas que consiguen medallas olímpicas pero que no tienen problema alguno en ir a una parroquia a dar un pregón por, bueno, para alegría de la gente y además, bueno, con una bonita conexión, ¿no?, con eso de la emigración entre Manuel y la parroquia.
Porque escogí muy fácil, me propusieron a mí ser el pregonero y como a mí me gusta más resaltar a las parroquias, pues decidí buscar un medallista olímpico y pensé en los piragüistas, pero luego creo que este boxeador, Emanuel Reyes, por ser emigrante, eso resaltaba más las cualidades de la parroquia de Rebordechán, porque hubo mucha emigración a América, a Europa, pues eso lo resalté en ese sentido.
Pues buena iniciativa, ¿no? Que el pregón de unas fiestas lo de un deportista, alguien que trabaja para superarse día a día, que lo tuvo complicado, que llegó a España, que se adaptó a la perfección, que es uno más de los nuestros y que además triunfó en París. Manuel Reyes Pla, que va a estar ahí en Rebordechán dando ese pregón. Momento ya de hablar de todas las polémicas en torno al Celta.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué tendrán los podcasts que a veces los carga el diablo, ¿no? Allí hablaba Rafa Benítez en el podcast de Overlap con otros futbolistas, exfutbolistas suyos, algunos como Neville, como Carragher, el exjugador del Liverpool, como Roy King. Bueno, hablaba un poco de toda su carrera, un entrenador muy valorado en Inglaterra por lo que hizo en el Liverpool. Y quizá allí ya relajado y ya viéndose lejos de España y del Celta, bueno, quiso hablar un poco, es verdad que le preguntaron también, de su etapa aquí en Vigo. Es en inglés, pero bueno, más o menos os vamos a ir traduciendo sobre la marcha lo que dice Rafa Benítez, pero generaron cierta polémica sus palabras. Quizá no tanto este primer sonido que vamos a escuchar en el que explica, aunque también es interesante escucharlo, su llegada a Vigo.
My wife is from Vigo. Okay. It's from Orense, Vigo, okay. Galicia.
Bueno, es decir, su mujer es gallega, okay, como podéis escuchar, y que tenía un plan de 3 años, ¿no? De 2 años intentar meter al equipo en Europa y luego seguir creciendo. Habla del presidente, de Mourinho, de sus 80 años, de su hija, que lo está haciendo muy bien, de Marianne, y también de que la presencia de Luis Campos, que le podría hacer traer a jugadores del PSG, podría ser útil para el Celta.
2 years, Europe, 3 years, see what happened, and after decide, then I could come back to England, I could, and my family could come, because the family is there. The problem that social media, The financial fair play is so
habla del fair play financiero también, de lo fuerte que es en España, que por ejemplo el Real Madrid puede gastar 600 millones y el Celta solo 60, y que eso, claro, también te dificulta a la hora de competir.
Impossible to compete, so you have to do everything right.
Bueno, hasta aquí todo parece normal, ¿no? El problema, la polémica, venía en su siguiente respuesta, ¿no? Hablando de lo que pudo hacer en el Celta, de lo que está haciendo el Celta ahora y de si podía o no competir. Vamos a escucharlo.
And then when you are in the middle, and you have been a manager, you have been there, they tell you this, that, that. When you are in the middle, they say, oh, listen, it's not what they told me. Yeah. Now, this...
Dice que lo que le dijeron finalmente no se cumplió. Y que ahora el Celta está haciendo realmente lo que él dijo, es decir, los jugadores que tiene que darle salida, lo está haciendo, y algo que también se hizo en el Inter de Milán.
They did it after because they don't want to recognize that you are right.
Y dice que no quieren reconocer que él tenía razón.
Are not happy because if you don't play, you are not happy. So I am bringing someone that is better than you, and then you are not happy, and you go to the chairman. That is the reality now. Then. I can compete and I want to win.
Dice que él podía competir y ganar si le dejaban con cualquiera. Algo que finalmente no se acabó, obviamente, demostrando por los resultados de Rafa Benítez que propiciaron la llegada de Claudio Giraldez. El Celta obviamente no ha contestado y Claudio, ahora lo escucharemos, tampoco ha querido mojarse. En el Celta siempre han dicho que la relación con Rafa era buena, que se había ya cerrado ese acuerdo en lo económico y que había sido de respeto en todo momento, y no creo que vaya a contestar nadie a estas palabras. Pero sí que ha contestado uno que se ha dado por aludido, ¿no? Sobre esos jugadores que Benítez decía que tenían que salir y que ahora el club le está dando la razón. Claro, se ha dado por aludido porque seguramente se le aludía a él en esa respuesta, que es Carles Pérez, que hoy era presentado en Getafe y ya en la presentación decía esto.
Simplemente voy a decir que valen más los hechos que se vieron que las palabras. Si yo intenté venir en enero ya, hablé muchas veces con el Getafe, el interés del míster, me hablaron muy bien del club y por suerte se pudo hacer este verano. Y como he dicho, muy feliz de estar aquí. Para mí es importante al final tener la confianza de, como todo jugador del club, del míster. Y por eso aposté 100% a venir aquí.
Valen más los hechos que las palabras. Pero no penséis que contestó esto porque lo pillaron desprevenido y fue lo primero que le salió, ¿no? Porque nuestros compañeros de COPE Madrid lo han entrevistado para su programa, para el regional ahí de Madrid, nuestros compañeros que cubren la información del Getafe. Y aquí Carles Pérez se explayaba más con el tema Benítez.
No me molesta, creo que al final, sinceramente, no aprendí nada, con todo el respeto del mundo. Entonces, creo que no me tengo que molestar. Al final, los problemas que se quedan con ese entrenador o ese año, pues ahí se quedan. Yo no tengo nada que hablar, no. Él tiene su vida, yo tengo la mía. Pero bueno, lo he dicho antes en la rueda de prensa, creo que valen más los hechos que mil palabras, ¿no? Y al final, ya se demostró el año pasado. Y si el Celta tomó esa decisión, es por algo.
Bueno, dice Carles que no se tiene que molestar. Hombre, algo molesto se le notaba. Pero bueno, este es el intercambio de palabras entre, aunque no han hablado entre ellos, entre Benítez y Carles Pérez. Se le preguntaba a Claudio sobre todo por las palabras de Rafa Benítez. Y el técnico, elegante, no quería ni mojarse.
Respeto la opinión de Rafa. Si Rafa considera que es así, pues es una cosa suya. No entro a valorar. Yo me centro en lo mío, lo que me toca a mí. No me da para ver prácticamente a mis hijas, imagínate, para ver una entrevista en un medio británico.
Bueno, las palabras de Claudio, que quiso ser elegante y no mojarse sobre ese tema. Hablamos ya del partido, que es también en lo que se centró Claudio. Mañana, 7 de la tarde en Balaídos, recibiendo a la Valencia, segunda jornada, un Celta que hoy realizó su última sesión, que viene con la alegría de la primera victoria, de estar co-líder, y que ya ha dado su lista de convocados con muy pocos cambios. Ya entra, porque tiene el alta, Vicente Guaita, veremos si lo hace como titular en la portería. Se quedan fuera, por su lesión, Mijailo Ristić, y también César Fernández al entrar Guaita. Se quedan fuera también los transferibles del Celta, recordemos, Kevin, Unai, Cervi, Allende, Luca de la Torre, todos jugadores a los que el Celta busca salida en estos 9 días que quedan de mercado. Bueno, 8 y lo que queda del día de hoy. Eso haría que pudiera haber llegadas, como ese rumor de Vicetich, que podría llegar cedido de Liverpool. El partido de mañana lo arbitrará Munuera Montero, con Del Cerro Grande sobre el VAR. Habló Claudio de los precedentes, de ese último partido de la temporada pasada, recordar, sin nada en juego, Celta 2, Valencia 2, y si puede haber similitudes.
Creo que los dos, dentro de que era un partido sin gran incertidumbre en cuanto a la clasificación, intentamos ser lo que somos cada uno de nosotros, un rival atrevido, valiente, dinámico, vertical, con ese 4-4-2 defensivo, con las líneas muy juntas, con la capacidad de poder correr transición de manera muy, muy sencilla, y nosotros con nuestra idea de intentar dominar el partido, con algún desajuste en el press aquel día, pero bueno, nos vale de referencia de lo que somos los dos equipos, creo que somos dos equipos bastante fieles a una manera de jugar, y quiero saber un partido alegre, competido, con dos equipos jóvenes, valientes, ojalá caiga de nuestro lado, como el fin de semana pasado, y con la idea de poder dominar desde el minuto uno el partido.
Bueno, Claudio, que ve al similitudes, ¿no? Con un Valencia también valiente, el equipo dirigido por Rubén Baraja. Eso sí, tiene claro que la primera parte entre Alavés no le gustó, que hay mucho que mejorar.
Mucho. Tiene que cambiar mucho, sí, sí. No estuvimos bien, creo que nos faltó fluidez en el juego, entender dónde estaban las ventajas, las soluciones. También es cierto que la primera vez que nos llegan nos hacen gol, y desde ahí, primer día en casa, primera jornada, sensaciones de competición, perdiendo con un rival muy bien plantado a nivel defensivo, que nos variaba mucho las presiones y que era capaz de ponernos en dificultades en esa circulación de balón, y creo que el equipo dudó, fue algo temeroso en esa primera parte, y bueno, también tenemos la reacción de la segunda, sobre todo la reacción de la segunda parte, creo que fue lo mejor del partido.
Una reacción del equipo de la que le preguntaba, sobre la que preguntábamos a Claudio Giraldez. ¿Se está acostumbrando este Celta a remontar? Son 6 remontadas en 11 partidos, 5 de ellas en casa. ¿Cómo lo analiza el míster?
Los partidos se ganan desde el minuto 1 al 90, creo que es una suma de cosas. Nuestro objetivo es que cuando pite el final del árbitro lo hayamos ganado, lo estamos consiguiendo. A todos nos gustaría ganar 5-0 y empezar ganando 1-0 en el minuto 1, 2-0 en el 2, 3-0 en el 3, pero hay que madurar los partidos. Creo que también nuestra manera de jugar muchas veces va vinculada al desgaste del rival. Es muy fácil estar ajustado en la presión y ser agresivo en la presión en los primeros minutos, lo que hace que muchas veces se nos complique ese dominio, esa imposición de nuestro estilo en los primeros compases de los partidos. Y creo que el mérito de que ganemos o no ganemos es de la gente que está desde el minuto 1 hasta el 90 en el terreno de juego, y de lo que planteamos nosotros previo y durante el partido, y si sale bien es que el resultado ha merecido la pena, que el trabajo ha merecido la pena.
La cantera, otro de los grandes temas de Claudio Giraldez. Se le preguntaba si Javi Rodríguez, el debutante en primera división ante el Alavés, es el que mejor interpreta sus ideas. Bromeaba Claudio.
No hago exámenes nada, exámenes, pero nada, sí, lleva mucho tiempo conmigo y la verdad que es un jugador que se adapta perfectamente a esa manera de jugar. Creo que el equipo en general se está adaptando bien a esa manera de jugar, pero ya no es cuestión de solo de entendimiento, creo que está haciendo, se está adaptando a jugar en primera división a nivel físico, a nivel competitivo, tiene muchos más condicionantes también que nos aporta el equipo. Soluciones de juego directo, juego aéreo, es un jugador que nos ayuda mucho en balón parado, y bueno, desde la naturalidad, que es un jugador más para nosotros disponible y que vamos a intentar que esté en la dinámica nuestra durante la semana, y a partir de ahí decir el fin de semana si nos puede aportar o si va a ir con el Fortuna.
Recordemos que el Fortuna comienza la liga este domingo en Balaídos, recibiendo a las 6 al Baracaldo. Una buena noticia para Claudio, primero lo bien que trabaja el Fortuna, y luego tenerlos ya en competición por si tiene que tirar de alguno más.
Cuanto más cerca estén las competiciones entre los dos, creo que mejor para todos, para los descansos, para el nivel de competitividad, para los finales también de temporada, que muchas veces están demasiado lejos entre unos y otros, lo que hace que en pretemporada pues muchas veces no podamos contar con esos jugadores que necesitan vacaciones y con ganas de verlos competir. Creo que es un gusto verlos competir siempre y con muchas ganas de ver que nos muestran este año, si sigue la línea, que no tengo ninguna duda, de las últimas temporadas, sobre todo con mucho jugador futurible para nosotros en el primer equipo, que queremos ver cuanto antes competir.
Otros nombres propios, Mihailo Ristić y sus constantes problemas físicos. ¿Hasta qué punto preocupan a Claudio?
Mihailo, es una pena para todos que no tenga la continuidad que nos gustaría, para él primero, que al final parece que los jugadores quieren lesionarse, quieren no estar disponible, hacer todo lo que está en su mano para poder estar bien. Y creo que cuando está a su nivel, como demostró en el club, antes de estar en el club, incluso en esta pretemporada, es un jugador que nos puede aportar mucho y que nos da mucho empaque en esa posición de carril izquierdo, lateral izquierdo, incluso central izquierdo, y ojalá lo podamos tener cuanto antes disponible. Espero que no sea demasiado la lesión, de momento parece que no va a ser demasiado, pero hay que ir entendiendo poco a poco, y más con jugadores que han tenido lesiones recurrentes y que pues tienen un poquito más de miedo a nivel mental a poder estar disponible. Pero bueno, creo que es un jugador con mucho nivel y iremos viendo qué va pasando en el mercado, también por su bienestar.
y también hablaba de Willy Otsuelver, si lo ve o no como revulsivo, un jugador que prácticamente asegura un gol por partido y que fue el hombre clave celeste en el debut.
Va a depender del partido. Creo que Díaz que sí que nos puede ayudar mucho como revulsivo por esa energía que tiene, porque se generan más situaciones de campo abierto. No creo que él es muy poderoso y ataca muy bien los espacios. Y hay partidos que por el planteamiento del rival o por nuestra manera de gestionar el partido, de apretar, pues nos puede ayudar más desde el inicio. Tengo la suerte de tener, en este caso, a Bamba y a Williot en esa posición de jugando ahí en el perfil izquierdo, que son dos jugadores que me gustan mucho, que creo que se complementan y nos dan cosas distintas, y la competitividad entre ellos creo que les va a hacer mejor a los dos y nos va a aportar mucho al equipo.
Y último tema, el mercado. ¿Esto opina Claudio de lo que tiene que pasar en el Celta en lo que queda?
Creo que todavía somos muchos, solo hay que ver la convocatoria, quedan muchos jugadores fuera yendo 23, y creo que podríamos completarnos, como te digo, en uno o dos perfiles todavía.
Nombres que suenan, el del ex canterano celeste ahora en el Liverpool, Stefan Bajcetic. ¿Podría o no llegar cedido?
Posible, como todos. Estaba el mercado abierto y es una posibilidad más. Es un jugador que conozco, que conoce la casa, que hemos entrenado, y es una posibilidad más. Ya veremos qué va aconteciendo. En este caso, yo el mercado empezaré a pensar en él en los turnos entre partidos, cuando quede lejos el partido que vamos a jugar. Esta semana creo que es difícil para mí, hasta después de Villarreal, ponernos a pensar en algo que no sea la inmediatez. Después de Villarreal tenemos 6 días, que tampoco son demasiados, pero ahí plantearemos qué puedo hacer. Lo está trabajando el club para ello, yo estoy centrado en el partido de Valencia, y cuando acabe el partido de Valencia no queda mucho tiempo para no pensar en algo que no sea el Villarreal.
Sigue sonando ese nombre de Unai Núñez, si pudiera llegar o no al Atleti de Bilbao. Bueno, veremos qué pasa finalmente con esa operación salida celeste. Y el último sonido de Claudio. Cuando se cumplen 24 años del título del Celta de la Intertoto, por cierto, ha contestado con humor a un usuario que decía que si se podría hacer esa foto con el trofeo. Yo creo que con un poco de mala baba el Celta decía que sí, que se puede hacer la foto, que se puede visitar el museo mañana antes del partido de la Liga Sports, de la Primera División. Por cierto, también cumple hoy 56 años Alexander Mostovoy, el zar. Le preguntaba a Claudio si le haría falta un perfil de ese tipo en el equipo.
Mostovoy a su mejor nivel lo querríamos, seguro. Cualquier equipo querría Mostovoy. He disfrutado mucho viendo a Mostovoy desde la grada y es uno de los grandes jugadores de la historia de este club, pero en cuanto a perfiles creo que no hay ningún Mostovoy ya. Es decir, creo que esa manera de jugar, pocos jugadores la veo a día de hoy, y creo que tenemos muchos recursos en el equipo e intentaremos completarnos, como te decía antes, con perfiles, también dependiendo de si hay salidas o no y los perfiles que puedan quedar más tocados con esas salidas o menos protegidos. Pero estoy tranquilo con la plantilla que tenemos, como te decía, iremos viendo qué pasa a lo largo del mercado.
Mañana escucharemos a Rubén Baraja, el técnico del Valencia, y haremos ya la previa. En las últimas horas antes del partido quedarán nada menos de 4 horitas ya, 3 horas y media para que se juegue ese Celta-Valencia. Un Valencia que se ha hecho con los servicios de Luis Rioja y que parece que no va a salir Dimitrievski en ese caso que tienen en la portería, que también incluye a Mamardashvili. Seguimos ahora con el fútbol, bajamos a la Segunda Federación.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya sabéis que en la Segunda Federación todavía no comienza la Liga, con lo cual siguen los amistosos. En el día de ayer, Juventud de Cambados 1, Pontevedra 3, doblete de Charlie y gol de Dalison. Escuchamos a Diego Iglesias hablando de su reparto de minutos en una semana con 2 amistosos.
2 partidos esta semana. Veníamos de un partido contra el Lugo en el que ya un grupo de futbolistas que se nos entraron en la última media hora habían hecho 70 minutos. Hoy quisimos que la otra parte de plantilla igualase minutaje para entrar ya en la última semana con más de una hora de ritmo competitivo y así poder afrontar la primera jornada de liga.
Un Yago que hacía esta valoración de un partido que comenzaron perdiendo en un despiste defensivo.
Lo que el equipo vamos entrenando cada semana en cuanto a movilidades, en cuanto a las acciones a balón parado, en cuanto a generar ocasiones de gol que no nos generen, pues al final se ha visto, ¿no? Evidentemente sabemos que es un rival de menor entidad. Bueno, se pusieron por delante en el marcador, como dices tú, un error puntual, pero en el cómputo total del partido, pues creo que no nos han tirado ni una vez a portería, nosotros hemos tirado varias. Bueno, en la línea de lo que queremos que sea el equipo, sobre todo a nivel colectivo, pues evidentemente el ritmo, la capacidad o la intensidad a nivel individual, evidentemente también se ve reflejado en un partido entre semana, porque el sábado también tenemos otro partido.
Y por último, ¿cómo ve Yago el estado físico de su equipo? Quedan, nada, 10 días para comenzar la liga.
Lo que pedimos es que el equipo siga afianzando la idea, que como has podido ver en la primera parte, prácticamente todo el equipo, menos Manu Vizoso, es nuevo, gente de cantera, gente de primer equipo que llega nueva. El nivel que han dado a nivel movilidades, a nivel de lo que queremos que sea el Pontevedra, hace 2-3 semanas era imposible, porque llegaban nuevos y no sabían lo que pedíamos. Hoy, pues a una semana de empezar, cumplen perfectamente, ¿no? Lo que le pido al equipo es que siga afianzando la idea y que a nivel individual, pues que vayan cogiendo sobre todo ese ritmo individual, no tanto físico, sino también de hambre, de ganas, de que la competición empiece, y queremos empezar con buen pie.
Otros resultados de ayer: Estradense 2, Compostela 0 y Alondras 1, Choco 2. Para hoy a las 8 en Alomba tenemos un Arosa Fabril.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos de fútbol sala porque están también en plena pretemporada nuestros equipos. Por cierto, que el Bembibre, nuestro representante en la segunda división femenina, ha renovado a Iria para la próxima temporada. Y está trabajando también uno de nuestros representantes junto a Marín en la primera categoría. El Pollo Pescamar, el equipo que sigue una temporada más, dirigido por Luis López Tuya, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo está yendo la pretemporada?
Bien. La verdad es que bastante bien. Este año empezamos un poquito más pronto la temporada, con lo cual la pretemporada también es un poco más corta, pero bien, afianzándonos pues con la gente que continúa en el equipo, la gente que se ha incorporado nueva, semanas pues duras, ¿no?, a nivel físico para ellas, y luego pues también información, pero ya te digo, pues contento la verdad con el rendimiento del equipo a día de hoy.
¿Cómo analizas los cambios que habéis hecho en la plantilla?
Estoy contento. La verdad es que al final no lo conoces por nombre primero y después tienes que ver la gente cómo juega. Más o menos puesto a hacer la plantilla también por roles que van a ocupar en el equipo. Entonces ahí en la cabeza pues te suena bien, pero después tienes que verlo rendir. Y es cierto que estas primeras semanas estoy contento con el rendimiento del equipo. Estamos avanzando a un ritmo bueno. Ya, como te he dicho, pues no queda demasiado para empezar, pero a día de hoy pues hago un balance en el cual estamos contentas. Yo estoy contento personalmente con lo que estoy viendo.
No sé si sacas alguna conclusión de los amistosos o es muy pronto todavía.
Hemos jugado uno. En lo que saco, pues fue un partido que me gustó a nivel competitivo. El resultado, bueno, fue cero. Iba a decirte corto, pero fue cero, o sea que muy corto. Pero bueno, mostraba parte de lo que queremos ser, ¿no? Un equipo que siempre defendió bien, que empieza como primera piedra, ¿no?, por esa parte del equipo. Lo hicimos bien y luego es verdad que jugamos contra un equipo parecido en ese sentido. Entonces es complicado porque tuvimos el balón bastante tiempo, atacar no es fácil y dentro de todo es un equipo competitivo también y nos costó un poco a la hora de hacer gol, pero fue un buen primer partido.
El objetivo, bueno, hemos visto el crecimiento de Pollo en los últimos años y solo falta un pasito para, bueno, poder lograr esos títulos, ¿no?, que han estado cerca en estas últimas temporadas. Es un poco seguir por esa línea, ¿no?
Totalmente. La historia un poco es que femenino, históricamente en los últimos años, ese pasito es un paso bastante grande.
Claro.
Entonces, no es un objetivo cercano. Entonces, es verdad que lo hemos ido haciendo muy bien. Ese paso grande, pues cada vez es más pasito. Entonces, estamos en el tercer año, conocemos mejor la categoría, yo también tengo más experiencia, el grupo que sigue de otros años anteriores, también. Entonces, pues queremos recortar otro paso, porque cuanto menos quede, sí que ese paso a lo mejor lo puedes recortar de golpe. No sé si en todas las competiciones, pero sí que puedes en una ya no solo acercarte, sino a lo mejor ganarla.
Claro.
Entonces, este es nuestro camino, estar y después confiar que, por supuesto, que luego cuando ya estés en esas competiciones puedes ganar.
Quien va a estar con vosotros todo el año va a ser Aseca, que siempre os apoya. Y, por cierto, vaya campaña de abonados más chula que se ha sacado el Pollo con ese vídeo tan gracioso, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad es que en redes, voy a decir que destaca el club, ¿no? Creo que lo hace bastante bien en ese sentido. Entonces, pues bueno, una vez más también felicidades de mi parte aquí al responsable de ese área. Y la verdad es que sí, que desde ya pues el final de la primera temporada en la que estuve, ¿no?, pues que es donde te puedo hablar, se sumó muchísima gente el año pasado, que fue un año complicado, acabamos bien, pero no fue así todo el año, y estuvieron también muy cerca de nosotras, Y luego este, pues bueno, esta pregunta que me decías también de ganar, pues sí, va un poco por ahí la campaña. Y luego también, pues a nivel de público nos gustaría, porque sí que lo notamos cerca y están muy implicadas con el equipo.
Pues Luis, que siga yendo bien la pretemporada y mucho ánimo para lo que viene, para una temporada muy bonita para el Pollo Pescamar.
Muchas gracias por la llamada.
Por cierto, ya que estamos en radio en directo, acaban de informarnos de que el 18 de septiembre en Ponferrada, volviendo un momento al fútbol, se va a jugar un homenaje a Yuri entre la Ponferradina, su último equipo, y el Pontevedra, el equipo que lo trajo a España. Va a ser bonito ese homenaje al eterno goleador.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y tenemos que hablar de una competición importante que llega a nuestra provincia este fin de semana con cerca de 600 palistas. Es la edición número 53 del descenso internacional del Miño, desde Salvaterra hasta Tui. Lo organiza el club Kayak Tudense, que nos tiene acostumbrados también a muchas alegrías y cuyo director técnico en este caso es Manuel Pedrares, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, otra edición más que se sigue superando este descenso internacional, 53 años que se dice pronto en cualquier prueba deportiva y no para de crecer.
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Este año, aparte de que ya llevamos 53 años trabajando duro en que cada año sea un poquito mejor y tenga nuevos alicientes, pues este año tenemos el aliciente de que también será el Campeonato de España de Ríos, con lo cual probablemente no, ya están confirmados mucha más participación que otros años, con clubes, más clubes nacionales y sobre todo con un nivel altísimo.
¿En cuántos participantes estáis para que sea un poco consciente la gente de la magnitud de esta prueba?
Estamos en 598 participantes de 73 clubes y en torno a 400 embarcaciones.
Uh-huh. Y de vuestro club del Kayak Tudense, ¿qué nos dices de cara a esta prueba? ¿Cuántos lleváis y qué esperáis?
Bueno, como siempre, la verdad que a nosotros lo que nos gusta de esta prueba es que la gente se vaya contenta y ya no tanto buscamos tanto el resultado del club como que la gente pues aprecie lo que hacemos, nuestro trabajo, que vean pues a nuestros deportistas colaborar, cómo colaboran, cómo trabajan en el propio descenso. Y te voy a ser sincero, el resultado deportivo no es que nos dé igual, ni mucho menos, porque lo luchamos. Pasa a un segundo plano. Nos volcamos todos en esa organización, intentando que todo el mundo pues se vaya de Tui con las mejores sensaciones posibles. Pero no te voy a mentir, vamos a intentar ganarlo,
claro.
Por supuesto.
El recorrido sale a las 5 de la tarde este sábado, desde Salvaterra hasta esa línea de meta en Tui, 14 kilómetros, que no sé a nivel deportivo cómo de exigentes nos vas a decir que son, pero que a nivel de imagen y de la que la gente los pueda seguir son muy bonitos.
Pues mira, a nivel deportivo es un nivel muy exigente. Nuestro río es un río que es un río de remar, como decimos nosotros. No es un río que tiene sus corrientes, sus trucos, no. Aquí la gente que rema, la gente que ha entrenado, es la gente que suele ganar el río. Yeah. No es un río de suerte. Entonces, bueno, el río es precioso, como no puedo decir otra cosa.
Sí.
Es nuestro río donde entrenamos, donde vivimos, donde crecimos y a lo largo del recorrido, desde Caldelas de Tui, que es la mitad del recorrido, al paseo fluvial de Tui, la comandancia de la Marina y la propia meta en las instalaciones del Centro Municipal de Piragüismo, son puntos donde la gente va a poder disfrutar de nuestra prueba, de ver a los mejores deportistas de España, que aparte en 4 semanas se van a enfrentar a un campeonato del mundo de maratón, y esto es una de las últimas pruebas que probablemente harán en cuanto a un buen entrenamiento, un buen test, para saber cómo están de cara a ese campeonato.
Y esto también es una gran prueba organizativa para vosotros para el futuro, ¿no? Porque ¿por qué no algún día hacer también el campeonato del mundo aquí en el Miño?
Sí, pues mira, no sé si a lo mejor nos lo dices porque has escuchado algo o no, pero ayer hablando con el presidente de la Diputación en la presentación, pues nos tendía la mano a que desde las instituciones, tanto desde la Diputación de Pontevedra en este caso, como el Concello de Tui, como la Xunta, mantener una reunión para que esto crezca, ya que tenemos las instalaciones, tenemos el río, obviamente habría que hacer muchas cosas más, para en un futuro a lo mejor no muy lejano, poder albergar un campeonato del mundo, un campeonato de Europa de maratón. Entonces, pues la verdad que no sé si es que has escuchado algo por ahí, pero sí que es cierto que ayer hubo esa conversación.
Pues el sábado a las 5, este descenso dominio que siempre es un espectáculo, a las 7 la entrega de premios con ese premio tan bonito, ese trofeo de un palista sobre una ola, que es obra del escultor tudense Juan Oliveira. Manuel Pedrares, que sea un éxito, que seguro que lo va a ser, a disfrutar, a pasarlo bien y a ver mucho piragüismo y mucho río Miño que le merece la pena.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos cobertura.
Unos cuantos temas para terminar. En balonmano, ayer era la presentación oficial del Guardés. El Porriño venció un amistoso en Portugal y el Cisne juega hoy ante el Reconquista un partido de entrenamiento. En tenis, eliminada Jessica Bouzas en Cleveland en octavos, cayó en tres sets en el tiebreak del tercero. Además, tenemos en squash a nuestra Marta Domínguez. A las 4:40 se mide la belga Gillis en los cuartos de final del europeo que se está disputando en Cuenca. Hasta aquí Deportes Cove para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.